Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que arrancaba hace una hora. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y para acompañarnos. Estamos pendientes del debate que se está produciendo en el Congreso. En este momento está interviniendo en ese debate para la convalidación del decreto de estado de alarma Inés Arrimadas.
Estamos en una pandemia, sectores enteros van a sufrir muchísimo y es normal y necesario.
Inés Arrimadas, que no había estado en los últimos debates, ha querido estar hoy en el Congreso. Ciudadanos está teniendo un importante protagonismo. A mí nunca me ha gustado la antipolítica, esa descalificación de brocha gorda que a menudo se hace. Los partidos políticos son todos iguales, no sirven para nada. Gobernar siempre es difícil, hacer oposición también. Pero cada vez tengo una impresión más intensa de que en esta pandemia, con lo duro que nos ha golpeado, con lo duro que nos está golpeando, con la crisis económica que ya tenemos encima, nuestra clase política está muy por debajo pues de la energía, de la novedad, de la fuerza que ha mostrado la sociedad civil en los últimos meses, en los dos últimos meses. Tenemos un gobierno empeñado en justificarse y una oposición que no acaba de tener la solidez de hacer propuestas. Hoy en el Congreso hemos vuelto a ver un ejercicio de tacticismo prácticamente por parte de todos. Sánchez ha querido convertir la votación, que se va a producir a media tarde, no solo en la convalidación del decreto de estado de alarma, sino en algo así como una cuestión de confianza. Sacar pecho una vez más. A Sánchez le gusta mucho sacar pecho. Antes de que supiéramos esta mañana que el PP se va a abstener, hasta ahora había votado que sí, Sánchez ya había obtenido el apoyo necesario para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Recordemos que había amenazado con prácticamente el caos. Prácticamente no, el caos, si no se aprobaba la prórroga. Ha obtenido el apoyo, se certificará dentro de unos minutos, de 176 diputados, al llegar a un acuerdo con Ciudadanos, con el PNV y con Coalición Canaria. Sánchez, como ya es habitual, es una constante, es una constante. No ha vuelto a reconocer error alguno y ha seguido sacando pecho, utilizando, tiene una manía de utilizar términos bélicos como cuando aquí no hay ninguna guerra, habla de una victoria parcial frente al virus.
Y no hemos llegado hasta aquí porque nos hayan llevado las circunstancias. No hemos llegado hasta aquí porque el virus haya perdido su capacidad de contagio. Hemos llegado a este punto con el esfuerzo de miles y miles de profesionales sanitarios y con el sacrificio de millones de españoles. Suyo es todo el mérito de esta primera victoria parcial contra la pandemia.
Hombre, victoria parcial, desde luego los sanitarios tienen todo el mérito del mundo, pero hablar de una victoria parcial en España cuando España son los dos países con más muertos por 100.000 habitantes y cuando España es el país con más sanitarios infectados, es cuando menos imprudente hablar de una victoria parcial. Sánchez está como la ministra Teresa Rivera este fin de semana. España está en la gama alta del éxito. Pues no, no es así. Sánchez ha sacado pecho también por el apoyo conseguido, que es lo que quería, o sea, mostrar que él tiene por delante toda la legislatura, lo ha dicho, que es lo que le preocupa fundamentalmente. ¿Qué ha cedido Sánchez a cambio de que el PNV mantenga un voto positivo, a cambio del voto positivo de Ciudadanos? El PNV le ha arrancado un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la gestión de la desescalada, pero sobre todo lo que le ha arrancado es libertad para la convocatoria de elecciones que están aplazadas en el País Vasco. Ciudadanos le ha sacado poca cosa. Sánchez ha anunciado, eso sí, que por fin habrá luto oficial.
En el momento en el que la mayor parte de nuestro país esté en la fase 1 de la desescalada, es decir, tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas en nuestro país y los edificios oficiales visitados, el Gobierno declarará el luto oficial.
Ya era hora. Pero Ciudadanos no ha conseguido, a cambio de su sí, que el Gobierno haga una cosa fundamental, que Arrimadas lo ha mencionado, pero no está en el pacto con Ciudadanos, desvincular la vigencia del estado de alarma de la vigencia de los ERTEs. Con lo cual Sánchez seguirá utilizando ese arma de chantaje. La intervención de Arrimadas ha sido dura con Sánchez y se ha empleado a fondo, porque ha recibido críticas dentro de su partido, en dejar claro que no es el nuevo socio del gobierno Ciudadanos.
Pero hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez, hoy se vota si se alarga el estado de alarma 15 días más.
En cualquier caso, a Esquerra, recordemos, socio del gobierno, que tienen pendiente una mesa sobre el futuro de Cataluña, a Esquerra, Rufián, le ha sentado a cuerno quemado, Esquerra va a votar que no, le ha sentado a cuerno quemado que Sánchez se haya apoyado en Ciudadanos.
Si fuera Unidas Podemos, yo estaría muy preocupado por ver cada vez que el PSOE puede, se gira a mirar a Ciudadanos, en definitiva a la derecha.
Rufián le dice a Unidas Podemos, cuidado amigos, que este está cambiando de pareja. ¿Es verosímil este cambio de socios, cambio de Unidas Podemos por Ciudadanos? Es lo que nos hubiera gustado a todos antes de que se repitieran las elecciones. Fue el gran error de Rivera, El error de Rivera fue no llegar a un acuerdo con Sánchez para moderar a Sánchez. Y eso es lo que ha convertido a Ciudadanos no en un partido bisagra, sino en un mini partido con una representación de 10 diputados. Mientras Iglesias esté en el gobierno, no hay cambio posible. Ciudadanos no es un recambio para Iglesias, ya nos gustaría. Siempre es mejor, desde luego, mucho mejor el apoyo de Ciudadanos que el de Iglesias. Y Casado, que esta vez PP ha votado abstención, ha vuelto a acusar a Sánchez de mentir, ha estado eficaz en señalar los errores del gobierno, ha desmontado con eficacia el argumento de que no hay plan B, ha recordado cuáles son las leyes que se pueden aplicar, ha sido eficaz también al mostrar la doble vara de medir, la presión para apoyar el estado de alarma que ha utilizado el gobierno y Unidas Podemos, culpabilizando de los posibles muertos al PP, ahí ha estado eficaz.
Según esta lógica perversa, ¿son ustedes responsables de la muerte de 25.000 españoles? Nosotros no caeríamos en semejante bajeza moral.
Pero a Casado le ha seguido faltando lo que le falta desde que empezó todo esto. Plantear una alternativa que aparezca como sólida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el desacuerdo entre los socios de gobierno del PP y Ciudadanos en Madrid provoca confusión sobre si los madrileños se quedarán en la fase cero o podrán pasar a la fase 1 porque cada uno quiere una cosa distinta. Belén Imáñez.
Era lo que tenían que decidir esta mañana en el Consejo de Gobierno, pero los consejeros del PP y Ciudadanos no se han puesto de acuerdo. Por esa razón, esta tarde volverán a reunirse para conseguir una postura de consenso. ¿En qué chocan? En que Ciudadanos es partidario de proponer al Ministerio el paso a la fase 1 para favorecer la actividad económica y el PP considera que es más prudente continuar en la fase 0 porque las UCIs todavía están demasiado llenas para afrontar un posible rebrote del virus. Así las cosas. De momento no sabemos si finalmente se pondrán o no de acuerdo. Si presentarán la documentación al Ministerio solicitando el paso a la fase 1, si se quedarán en la fase 0 o si el PP finalmente cederá a la presión de Ciudadanos.
Y te cuento que está a la espera de pasar a disposición judicial el hombre detenido por matar a tiros a otro al pensar que le estaba robando en su finca de la localidad onubense de Rociana del Condado. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Por un kilo de habas, el hijo del fallecido presenciaba completa la escena y según traslada su prima María José, el detenido encubre ahora a su hijo como verdadero autor de los disparos.
Cuando se volvió, dice que este hombre intentó agredirlo. El niño veía cómo se bajaba otro hombre del coche con una escopeta de caza, que era el hijo. Sin media ni nada, le metió el primer tiro, le metió en el brazo. Y el niño, claro, pues salió corriendo como estaría corriendo asustadito y pidiendo ayuda.
Mientras, el pueblo de Rociana está consternado. Se trata de dos familias de la localidad no conflictivas y sin enfrentamientos anteriores.
Y más de la mitad de los franceses ha engordado al menos 2 kilos durante el confinamiento a causa de una menor actividad física y de los peores hábitos alimentarios. COPE, corresponsal Asunción Serena.
A pesar de los numerosos consejos que han dado los nutricionistas para una buena alimentación durante el periodo de crisis sanitaria, los franceses han engordado una media de 2,5 kilos según un sondeo de IFOP. Los aperitivos por Skype, el picoteo y la ansiedad se reflejan en la balanza. Para el 42% de encuestados el culpable es el aperitivo, para un 20% el chocolate, pero ha habido hasta un 29% de franceses que incluso ha adelgazado. Según el estudio, los que más han cogido peso son sobre todo los más gordos y los más delgados, los encerrados con más gente, las mujeres que viven en grandes ciudades y los hombres del campo.
Y en los deportes, la federación cancela definitivamente todo el fútbol no profesional. Luis Munilla.
Eso quiere decir que solamente van a intentar terminarse primera y segunda división. La Federación Española de Fútbol, como venía informando Deportes COPE, ha decidido dar por terminado todo el fútbol no profesional y lo acaba de hacer oficial en un comunicado, Isaac Fouto.
Ya es oficial, la Federación Española de Fútbol cancela todo el fútbol federativo de segunda división B para abajo, incluido el fútbol femenino y el fútbol sala. No habrá descenso en ninguna categoría. La intención de la federación, si Sanidad lo lo permite, es que se jueguen unos playoffs express abreviados en el mes de julio. En segunda B lo harían los cuatro primeros de cada grupo y en tercera se jugaría por autonomías. La próxima temporada empezaría más tarde y dentro de dos temporadas se crearía una nueva liga intermedia entre segunda división y segunda B.
Así que en la Liga Iberdrola femenina va a ser declarado campeón el Fútbol Club Barcelona y en la Liga de Fútbol Sala habrá playoff por el título. Hoy han pasado los test del coronavirus 12 equipos más de primera división, entre ellos Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. La Liga, informa Juan Igual, le ha dicho al Villarreal que quiere que todos los equipos empiecen los entrenamientos a la vez y eso podría ser el próximo lunes. Y atención Alemania, porque los medios germanos ya anuncian que el gobierno acaba de dar luz verde a que la Bundesliga se reinicie en la segunda mitad de este mes de mayo. Sería la primera liga importante en reiniciarse.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 22 grados en la Puerta de Alcalá con tiempo soleado y muy agradable. Para mañana puede haber calima y aumentará la nubosidad y las temperaturas hasta rozar los 30 grados. En cuanto al tráfico, todo muy tranquilo en las entradas y salidas de la capital. La Comunidad de Madrid está trabajando para sustituir los menús destinados a los niños y familias vulnerables si continúa la situación actual. Así lo ha asegurado el vicepresidente regional Ignacio Aguado. De seguir así, el gobierno regional buscará alternativa para que estas familias tengan una dieta más saludable. El gobierno regional apuesta por abrir los centros educativos al menos dos semanas antes de que termine el curso escolar para preparar los exámenes. Así lo está estudiando en coordinación con el Ministerio de Educación. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo también he necesitado un refugio alguna vez. Yo también me he precipitado y he pensado que esta vez hay una luz para los que huyen de su sombra, iluminados que no tienen más que hacer. Que fingir y esconderse detrás. Hay un lugar donde
nunca pensamos que llegaríamos a valorar tanto el sol y el viento en la cara, ¿no? El paseo, la pedalada o el paso rápido de la primera sesión de entrenamiento. Algo tan sencillo y tan grande a la vez. Tan sencillo hace dos meses, ¿no?, antes del coronavirus, y tan excepcional y extraordinario, sobre todo ahora después de seis semanas de confinamiento extremo. Si para ti ha sido todo un acontecimiento salir a pasear, imagínate lo que ha sido poder volver a entrenar para un deportista de alto nivel, volver a calzarse las zapatillas y sentir la calle y el camino, volver a correr, a marchar. Con alegría, con ilusión, también con la incertidumbre de no saber cómo responderán los músculos, los pies y hasta la cabeza. ¿Y si he perdido completamente la forma? ¿Y si mi cabeza ha olvidado la rutina del entrenamiento? Y entonces, con esas preguntas todavía en tu mente, sales a la calle el lunes, por ese camino de detrás de tu casa donde has entrenado toda tu vida, y te encuentras algo que no esperabas.
Bueno, son las 11 de la mañana. Llevo exactamente 10 minutos de entrenamiento y he recibido más de una mirada sospechosa y el insulto más bonito ha sido niña irresponsable. Así que nada, seguiré por aquí en el lugar donde suelo habitual, que no suelo ver casi nadie, pero ahora mismo sí que hay personas pues mayores. Así que nada, os seguiré informando de mis progresos.
Bueno, esa niñata irresponsable, entre comillas, se llama Lidia Sánchez Puebla. Bueno, más que niñata, lo que es casi una niña, porque tiene 23 años, que ya nos gustaría a muchos, ¿verdad? Te digo una cosa, irresponsable desde luego no es. Mira, estudia sexto de medicina, solo le falta ya la presentación del TFG, el trabajo de fin de grado, para terminar la carrera. Y es, entre otras cosas, campeona de Europa por equipos en 20 kilómetros marcha en el campeonato celebrado justo hace un año en Lituania. Lo había organizado todo para optar a una de las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta había adelantado sus prácticas de medicina el verano pasado para dejar toda la primavera libre para poder entrenar. Pero claro, todo lo paró en seco el COVID-19. Sin horizonte, sin competiciones a la vista, ha sido difícil mantener la motivación en casa para entrenar en cinta y en bici estática. Este lunes, por fin, empezó a ver la salida de este túnel. En la fase cero, los deportistas de alto nivel, como ella, pueden salir ya a entrenar al aire libre sin límite de horario y por todo su término municipal. Por fin sentir otra vez la reacción de sus piernas, de su corazón y de su cabeza al primer contacto con la calle. Pero claro, como ella misma contaba, la experiencia no fue tan buena como esperaba. Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Niñata irresponsable fue lo menos que tuviste que escuchar en tu primer día de entrenamiento. Esto sí que no te lo esperabas, ¿no?
No, por supuesto que no. Yo salía con toda la ilusión a entrenar y ya te digo, a los 10 minutos de entrenamiento ya había recibido esa frase.
Y a esa le siguieron otras. Claro, tú dices, mira, yo no soy mucho de redes sociales, ni de subir vídeos, ni de subir cosas, pero esto tuve que hacerlo. ¿Por qué?
Pues porque me impactó tanto la situación. Yo estaba acostumbrada a salir a entrenar, hace 2 meses a salir a entrenar tranquilamente por la zona de detrás de mi casa, no encontrarme con nadie, no tener que dar explicaciones a nadie, y que justo después de toda esta situación, justo al salir a los 10 minutos, ya empieza a recibir esas miradas, esos comentarios, me impactó tanto que digo, es que esto lo tengo que contar. Así que eso hice, subirlo a Twitter, me salió de dentro y fue todo.
Bueno, has tenido mogollón de impacto, muchísimos likes, muchísimos retweets, muchísima gente que te ha apoyado también. Hay que entender el miedo de la gente, ¿no? Estamos viviendo una situación nueva, pero que quede claro esto que yo he dicho, es que tú eres una deportista de alto nivel y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero los deportistas de alto nivel pueden salir a entrenar ahora mismo al aire libre en cualquier momento y el término municipal de la zona donde viven es el límite, es decir, que tú, que por ejemplo entrenas en Getafe, puedes hacerlo por todo Getafe, ¿no?
Sí, bueno, puedo hacerlo por todo Getafe, incluso por toda la provincia de Madrid. Los deportistas de alto nivel podemos hacerlo por toda la provincia.
Bueno, a partir de ese día has seguido teniendo esas miradas. Te están siguiendo, bueno, por decirlo así, te siguen diciendo cosas, ¿no? Incluso insultos, pero tú has decidido ya, de alguna manera, bueno, ir un poco a lo tuyo, ir al entrenamiento y dices que la opción que has elegido es subir un poco más la música que llevas con tus auriculares, porque entrenas con música, ¿verdad?
Sí, suelo entrenar con música, es algo que, no sé, como suelo entrenar sola me motiva muchísimo, me pongo mi indie español, a mi sal, a mis cafeínas, y así todo se pasa más rápido. Y eso fue lo que hice ayer, ante comentarios hirientes, ante miradas molestas, digo, paso de todo esto y a entrenar, que es lo mío y lo que me toca ahora mismo.
¿Y ese entrenamiento cómo va? Porque es verdad que has intentado mantener la forma en casa con la bici estática y con la cinta, pero no es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo. La verdad es que tenía miedo el volver a salir, el que tus piernas volviesen a notar ese impacto contra el suelo. Es todo totalmente diferente. Por mucho que tú quieras mantener en casa la forma, una vez que sales a la calle dices, ostras, estoy así. Y esa es la realidad.
¿Y cómo es estar así?
Pues normalmente, justo cuando antes del confinamiento, yo estaba preparando el campeonato de España que iba a celebrarse en Murcia el 23 de marzo y yo estaba en un gran estado de forma. Entonces ver que mi experiencia más cercana era ese estado de forma y ahora mismo es como, que me estoy ahogando al correr, que no noto que mis piernas vayan fluidas, que me está costando mucho hacer esto. Entonces son sensaciones totalmente opuestas a las que tenía antes del confinamiento.
Recordemos que tú haces marcha, que es esa manera de correr tan especial y que a todos los que no lo hacemos nos parece tan difícil. Que vais muy, muy deprisa, pero no podéis en ningún momento levantar totalmente los pies del suelo. ¿Cómo es?
No, en la marcha hay dos normas, que una es cuando entras en contacto la pierna con el suelo tiene que estar la rodilla totalmente estirada. Y la segunda norma es que siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo, porque si no estarías corriendo. Entonces, en función de esas dos normas, los jueces en la prueba nos juzgan y si estamos cometiendo alguna infracción, pues nos suben el aviso a una pizarra y en función de eso nos pueden descalificar o no. O sea, yo con esta situación estoy acostumbrada a que por la calle me miren raro cuando hago marcha, pero una cosa es que me miren raro y otra cosa es que me miren con desprecio. Entonces, eso ha sido lo más duro.
Tú luego que pides por lo menos es que, hombre, hay gente que a lo mejor dirá, esta chica, ¿por qué está a esta hora entrenando si no es la suya? Bueno, pueden tener dudas, pero al menos que no te insulten sin saber, pides respeto. Oye, hablabas de esa forma física que creías que tenías, pero que a la hora de la verdad no era tanta como pensabas. Te duelen las piernas, te duele el cuerpo. ¿Y los pies? ¿Cómo tienes los pies?
Uy, los pies están muy mal. Yo siempre he sufrido mucho, mucho de pies y ahora mismo están llenos de ampollas, de dolores. La fascitis ha vuelto y solo llevo 3 días entrenando en la calle.
¿Y cómo ha sido para ti estas semanas de confinamiento en casa? Porque creo que llegaste a perder completamente la motivación. ¿Por qué?
Sí, porque justo el confinamiento me ha pillado en una época un poco complicada de mi vida. Lo que has comentado anteriormente, yo había modificado todos mis estudios, todas mis prácticas para centrarme en una posible clasificación a los Juegos Olímpicos a partir de febrero, que es cuando hice mis últimos exámenes de la carrera, y ver que toda esa planificación, que esa orientación de vida que yo me había dado de centrarme solo en el deporte ahora mismo y únicamente en realizar el trabajo fin de grado, y esos dos aspectos ya no los tenía. Yo el deporte había desaparecido en mi vida, no tenía ningún objetivo deportivo. Y a nivel de estudios solo me quedaba hacer un TFG que estaba casi completo. Entonces ha sido muy, muy difícil mantener la motivación en casa y el mantenerme ocupada. Estaba acostumbrada a tener siempre toda mi vida completa, súper organizada, de entrenar, estudiar, y de repente no tenía nada de eso. Así que ha sido muy duro.
Bueno, pero has completado, eso sí, tu trabajo fin de grado, pero como tú dices, te ha llevado poco tiempo porque lo tenías casi hecho. Que, por cierto, ¿cuándo y cómo lo vas a presentar? ¿Ya lo sabes?
Sí, bueno, estoy estudiando en la Universidad Complutense y la manera que han elegido de presentar el trabajo fin de grado es de manera online. Nos han propuesto una serie de fechas en junio, yo he escogido el 10 de junio, así que a ver, habrá que elegir un fondo bonito en casa para poder presentarlo.
Bueno, a lo mejor te permiten poner un fondo virtual, que tú ya sabes que ahora se pueden poner también en muchas aplicaciones fondos virtuales. Tú puedes elegir, por ejemplo, el de alguno de tus campeonatos que hayas corrido, a lo mejor, ¿no? No sé si lo van a permitir para presentar tu TFG de medicina. Lo que sí pensabas además era aplazar el MIR, precisamente para dedicarte durante un tiempo completamente al deporte, pero ahora las competiciones están todas suspendidas, ¿qué vas a hacer?
Claro, mi intención era posponer mi presentación al MIR, por lo menos aguantar este año Tokio y aguantar otro ciclo olímpico hasta París 2024 y ver qué pasaba si solo me dedicaba a entrenar. Y ahora mismo todo eso está en el aire. Me arrepiento en cierto modo de no haber estado preparando ahora mismo el MIR como están haciendo mis compañeros de carrera, pero es que todo es incertidumbre y ahora mismo estoy muy perdida con mi vida, no sé qué hacer.
No sabes qué hacer, todavía tienes que pensar si aplicarte más con la carrera o decidirte ser médico ya o ponerte otra vez a estudiar el MIR o ya no estás a tiempo o pensar, bueno, que a ver, que esto acabe cuanto antes y pueda volver a correr.
Sí, o sea, ahora mismo lo que más me interesa ahora mismo es volver a entrenar, que era mi plan inicial, entrenar y ver qué pasa. Y lo único que en vez de hacer el MIR, pues esperaré, voy a estudiar un máster en ciencias de la visión porque me gustaría ser oftalmóloga, porque lo único que me he dado cuenta de este confinamiento es que yo no puedo estar solo centrada en el deporte, necesito algo más, necesito otra vía de escape. Entonces, mi idea es seguir estudiando, aunque eso sí, centrada en a lo mejor en un 80% de mi vida en deporte.
Bueno, tienes que seguir saliendo a la calle a entrenar cada día. Espero, Lidia, que a partir de ahora sea más fácil. Como tú dices, habrá alguien que te mire todavía raro, que no entienda por qué estás entrenando a determinadas horas, pero como tú decías en tus tweets, simplemente pido un poco de respeto. Lidia Sánchez Puebla, que ha sido un placer conocerte, que consigas volver cuanto antes a la competición. Eso será también y significará que todos hemos conseguido recuperar la normalidad, que te veamos ganando medallas y luego, en algún momento también, en una consulta, seguro, de oftalmología. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Seguro que hay algo realmente alucinante, realmente increíble, que tú te creías a pies juntillas cuando eras pequeñito y que luego cuando creciste ya te diste cuenta de que eso no era así.
Y realmente puede ser algo asombroso. De eso hablamos con los oyentes esta tarde, Rosa.
Sí, Pilar, yo creo que, y no soy la única, que lo más increíble que nos hemos tragado todos es que los niños los traía la cigüeña.
Hombre, pues claro.
Hola, yo sí que creí que los niños los traía la cigüeña hasta que mi madre se quedó embarazada de mi hermano y le crecía la tripa y luego ya nació y lo explicó como pudo hace 45 años. Y entonces ahí sí que me di cuenta de que lo que yo pensaba no era. Gracias, saludos.
¿Pero es que no los traen la cigüeña, Rosa? ¿Sí?
La verdad es que yo lo preferiría, ¿eh? También te lo digo. A mí esa idea me gustaba mucho, Pilar.
Pues además ahora hay muchísimas cigüeñas, ¿no? Porque hay ciudades que están llenitas de cigüeñas. Mira, sería una bonita cosa. Bueno, desde ¿qué luego. Es eso increíble que pensabas de pequeño y que ya cuando fuiste mayor, pues te caíste del guindo? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. ¿Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo?
Exactamente. Estamos trabajando con un producto
que... Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Las 4:30 y las 3:30 en Canarias, te vamos a contar lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, Pilar, el día que se aprueba la cuarta prórroga del estado de alarma, volvemos a superar los 200 fallecidos diarios.
Sí, así es, Fernando, algo que no ocurría desde el sábado. Hoy hay un repunte en el número de muertes, han sido 244, eso sí, tenemos menos contagios diarios, 685 en las últimas 24 horas, según el gobierno, y lo positivo, 2.500 personas se han curado. Es la mejor noticia, cada día más personas derrotan al coronavirus, son ya más de 126.000.
Segunda clave, Pilar, Madrid aún no ha presentado su plan de desconfinamiento al gobierno.
Pues el Ejecutivo Regional se reúne de nuevo esta tarde. La presidenta Ayuso cree que la comunidad aún no está preparada para pasar a la fase 1, pero el vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, piensa que sí. La mayoría de las autonomías, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aspiran a dar ese paso el próximo lunes. La llave para abrir la puerta hacia la fase 1 la tiene Sanidad.
Tercera clave, el gobierno declarará todavía no el luto oficial.
Pues sí, Fernando, lo ha anunciado Pedro Sánchez en el Congreso cuando llevamos ya 2 meses de pandemia. Será cuando casi toda España llegue a la fase 1. Habrá también un homenaje a las víctimas del coronavirus.
Ya era hora. La cuarta clave, las localidades turísticas piensan ya cómo salvar la temporada de verano.
En Sanjenjo, en Pontevedra, piensan dividir la playa en parcelas de 3 por 3 metros separadas unas de otras para mantener la distancia de seguridad y evitar los contagios. Proponen reducir a la mitad la capacidad de sus playas y controlar los accesos, incluso con acomodadores. Telmo Martín es el alcalde de Sanjenjo.
Va a haber un acomodador que va a indicar a la gente si es que hay huecos en la playa y si le va a estar diciendo dónde pueden ponerse y todo esto. Y vamos a estar controlando que tampoco la gente no venga y deje allí su toalla y no vengan todo el día a la playa y otra gente no la pueda disfrutar. Vamos a ser muy rigurosos con el control.
Quinta clave, Alemania amplía las medidas de distancia social.
Así es, Fernando, hasta el 5 de junio. Hoy los líderes regionales van a decidir los próximos pasos del desconfinamiento, aunque Merkel pone como condición que si hay más de 50 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en un periodo de 7 días, se dará marcha atrás a la desescalada.
Te estamos contando en la tarde de COPE el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y como es habitual a estas horas, desde que estallara la crisis del coronavirus, queremos un análisis científico, médico, sobre lo que está sucediendo y lo buscamos con el profesor Estanislao Nistal del CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tenemos un repunte en el número de fallecidos, 244. Tenemos 5 veces menos casos que hace un mes. ¿Qué interpretación hace de estas estadísticas, que son las oficiales, que ya sabemos que tienen sus límites?
Sí, yo creo que el aumento de fallecidos puede deberse, igual que otras semanas, que hay un efecto fin de semana, en este caso un efecto puente, que parecía que baja, pero luego otra vez vuelve a subir. ¿Puede deberse a eso? Puede que no, no lo sé, vamos a ver. Lo que sí que es muy llamativo es que se sigan reduciendo el número de casos positivos hechos por PCR. Si se sigue haciendo igual que se ha estado haciendo durante esta semana pasada, la misma dinámica, el que estén bajando está diciendo pues que se está reduciendo mucho el número de nuevos infectados.
¿Y podemos sacar la conclusión de que la salida de los niños a pasear, que se produjo hace 10 días, si no recuerdo mal, no ha tenido consecuencias de extensión de la pandemia por el número de contagiados?
De momento, no, eso es. En principio no ha tenido ninguna consecuencia porque ya deberíamos de ver un incremento, al menos, de los casos diagnóstico por PCR y no estamos viendo eso, estamos viendo una disminución. Y nuevamente, los niños no son infecciosos, los niños solo son infecciosos si se infectan. Si un niño lleva 2 semanas en casa o 3 semanas o un mes como llevaban, pues esos niños tenían que haber pasado ya la infección. El niño no va a ser infeccioso. Si se junta con otro niño infectado, pues a lo mejor sí, pero si no, no, por salir un niño no va a infectarse.
Hemos visto un cambio cronológico en la historia del coronavirus, que es una historia, al menos para nosotros, para nuestro conocimiento, reducida. Hace unas horas en Francia avisaban que ya en diciembre había un caso de coronavirus. Están precisando si se debía a, era un hombre, su mujer trabajaba en el aeropuerto, y hoy el doctor Simón ha admitido que ya en febrero había casos en España. ¿Qué importancia tiene, digamos, estos cambios del calendario del coronavirus, que parece que estaba mucho antes? Porque claro, si estaba ya en diciembre en Francia, eso significa que había venido de China mucho antes de lo que advirtieron las autoridades de ese país. ¿Tiene alguna importancia este cambio, digamos, en la cronología del coronavirus?
Pues nos importaría mucho para saber de lo que estamos hablando cuando se hablan de las medidas de confinamiento, en qué momento se estaban haciendo y que posiblemente pues se empezó no solamente tarde con más o menos habilidad, sino que ya íbamos muy tarde, independientemente que hubiera sido a lo mejor una semana o unos días antes o después. Pero bueno, independientemente de eso, también sabemos lo de que hay el virus estaba en España, lo sabemos ya desde hace unos días, y recordáis, sí. Desde hace unos meses, el primer fallecido que se reportó del coronavirus fue un señor de Valencia, y que había fallecido, me parece que a mediados de febrero. Uh-huh. Eso se supo a posteriori, porque le hicieron, no se sabía, había tenido una neumonía, había tenido una sintomatología muy rara, y ya a posteriori se guardaron algunas de sus muestras, a posteriori se le diagnosticó que había tenido este virus. O sea, ya sabemos que a mediados de febrero estaba en España. Y seguramente, pues igual que ha pasado con otros países como Perú o en América Latina, ha habido casos durante el mes de febrero, principios de marzo, que no vinieron importados de España, sino que vinieron de China. Los vuelos de China estaban abiertos. La gente que viajaba por turismo China, pues podía haber llegado igual que a Francia, a España y otros lados. Claro. Lo que pasa es que esta enfermedad no estaba reportándose en China, o no nos estaban contando todo lo que estaban ocurriendo, no lo sabían, y de ahí es donde viene todo esto.
Sí, no lo sabían o no acudieron a tiempo. Una última cosa, profesor Nistal, vamos a ver, aquí vamos repasando los remedios que van apareciendo. Ahora, del que se habla mucho es el Remdesivir, que es un antiviral que ha aprobado de emergencia Estados Unidos para combatir el COVID-19. Me parece que era un medicamento contra el ébola. Claro, aquí hay mucha prisa por encontrar una solución, pero siempre hay que hacer una valoración médica y seria sobre el asunto. ¿A usted qué le parece esto de utilizar Remdesivir?
Sí, vamos a ver, el problema que...
Es Remdesivir, no es... le he cambiado yo el nombre.
No sé si lo he dicho yo mal tampoco, así, perdón. El problema que tiene es que es un antiviral, y el problema que tenemos con la enfermedad, bueno, no nos morimos por el virus, nos morimos por la inmunopatología, que ya lo hemos hablado otros días,
de la inflamación.
Entonces, el virus, si lo das en el momento, si se lo estás dando a un paciente muy grave, que el problema que tiene no es ya el virus, sino que tiene una inflamación muy grande, y eso es lo que le está llevando a la muerte. En ese caso, claro que no va a funcionar el antiviral. Los ensayos clínicos que están haciendo iban en principio a estos pacientes, que eran los peores. Pero lo que se sabe de este virus, de los experimentos que se han hecho in vitro, es que funciona muy bien a nivel profiláctico antes de que tú te infectes y, por ejemplo, estás en contacto con una persona infectada, o durante los primeros días después de haberte infectado. En esos días, en principio, el antiviral debería funcionar muy bien, porque va contra, en ese momento en el que el virus está creciendo, cuando ya generas la otra patología, a lo mejor ya es muy tarde, y por eso está esta discrepancia en los ensayos clínicos que han hecho.
Lo que sí he visto es que han cambiado también, digamos, el calendario de efectos secundarios, porque recuerdo que a principio de febrero se hablaba de una duración de 15 días aproximadamente de la enfermedad, y ahora ya he leído he leído y he conocido casos que se prolonga hasta 2 meses. No sé si sobre esto tenemos literatura, profesor Nistal.
Sí. Lo de las 2 semanas es el tiempo medio. Hay algunas personas, de hecho, hubo un señor ahora que salió hace unas semanas del hospital después de 56 días que había estado ingresado. O sea, pues eso, 2 meses tranquilamente.
Y ya veremos, porque todavía no sabemos. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando.
Bueno, pues en este momento hay receso en el Congreso de los Diputados, después de un debate que comenzaba a las 10 para la convalidación del estado de alarma, en el que debate en el que ha habido algunas novedades importantes, porque bueno, ha conseguido Sánchez el apoyo de 176 diputados, todavía no se ha votado, ahora quedará certificado, apoyo del PNV, de Ciudadanos, Esquerra en el no y el Partido Popular en la abstención. Probablemente no se puede pensar que, como algunos sueñan, se va a producir un cambio de socios por parte del gobierno. Eso es lo que ha dicho Rufián, que tenga cuidado Unidas Podemos, que con este voto afirmativo de Ciudadanos pues a lo mejor se produce un cambio. Ya nos gustaría que eso se produjese, siempre sería más saludable un gobierno con Ciudadanos que con Unidas Podemos, pero es que los números no dan. Vamos a analizar, a resumir, a intentar entender lo que ha sucedido. Saludo primero a Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de Nacional aquí en COPE, como sabéis, que al que le voy a pedir, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Te voy a pedir una foto de lo que ha sido la sesión parlamentaria hasta este momento, Ricardo.
Pues la sesión parlamentaria, a mi entender, ha sido la demostración de una desconfianza absoluta, pero de todos los grupos parlamentarios, incluidos quienes van a votar a favor de la prórroga del estado de alarma esta misma tarde, como Ciudadanos o PNV, desconfianza o las pequeñas formaciones, desconfianza hacia Pedro Sánchez y la evidencia de que la disyuntiva que ha venido planteando el gobierno y el propio Sánchez es falsa, esa disyuntiva de estado de alarma sí o estado de alarma no. Eso no está en cuestión, en realidad, por lo que hemos podido ver, porque incluso hasta Rufián ha dicho no, sino otros estamos a favor, podemos estar a favor del estado de alarma. El problema es la gestión que hace el gobierno o que está haciendo el gobierno de ese estado de alarma, en parte o en gran parte por la falta de comunicación que hay con el resto de instituciones y de grupos parlamentarios, empezando por el principal grupo de la oposición.
Para seguir con el análisis, tenemos a Ana Isabel Martín y a Pablo Iglesias. Buenas tardes a los dos.
Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ana Isabel, ¿coincides con la foto que ha hecho Ricardo? ¿Añades, quitas?
Sí, coincido. Para mí ha sido un espectáculo poco edificante y yo diría que hasta cierto punto frívolo, cuando España se encamina irremediablemente, creo yo, hacia los 30.000 muertos si no los hemos rebasado ya con el recuento real de las cifras. A mí me parece que ha quedado una gran pregunta por resolver en el aire y es si esta será la última prórroga o realmente el estado de alarma durará lo que dure esta fase de transición. Y lo digo porque, escuchando a los portavoces del PNV y de Ciudadanos, pareciera como si Sánchez hubiera pactado con ellos que esta es la última prórroga, cuando en realidad sus planes son totalmente distintos.
Ya, pero Ciudadanos y PNV le han dicho, ojito, que la próxima no va a ser fácil.
Sí, tendrá que trabajárselo pues partido a partido, prórroga a prórroga, si es verdad que quedan dos más. En cualquier caso, es al menos la buena noticia es que el estado de alarma dejará de ser un, si me lo permitís, un juguetito en manos de Sánchez, en el sentido de que él no solo lo ha usado, sino que ha abusado y a partir de ahora pues tendrá que ser mucho más responsable y tendrá partidos pues efectivamente que le condicionen que pueda seguir aplicándolo.
Pablo.
Pues creo que hemos visto una paradoja en el Congreso de los Diputados durante el debate de toda la mañana, y es que hay un gobierno que propone prorrogar el estado de alarma y el gobierno va a ganar la votación, va a sacar adelante su propósito. Sin embargo, la paradoja es que el debate parlamentario ha puesto manifiesto que el gobierno está solo, más solo que la una, porque es el Partido Socialista y Unidas Podemos. Todos los socios de la investidura, prácticamente todos los socios de la investidura, le han hecho reproches mayores o muy mayores. Y, por supuesto, los partidos de la oposición que están en contra, evidentemente, le han criticado. Pero yo creo que las críticas más fuertes han venido precisamente de algunos de los socios socios que estaban votando a favor, como el diputado de Nueva Canarias, que lo ha dicho directamente, que es que no se han tenido en cuenta sus propuestas, o los de H. Bildu, Esquerra Republicana, por supuesto, que además vota en contra. Todos le han venido a decir a Sánchez una cosa que Ricardo creo que destacaba muy bien. El problema no es de gestión de la pandemia, no es de que la pandemia esté mejor, el gobierno acierte las medidas o no las medidas, si el estado de alarma es bueno o es malo. Todos coinciden prácticamente en que el estado de alarma es necesario. Lo que critican todos los partidos al presidente del gobierno, y esto no es al gobierno, es al presidente del gobierno, es el personalismo con el que está gestionando, la incomunicación total y absoluta, no llamar a sus propios socios y, como le han dicho varios de sus socios, gobernar como si tuviera mayoría absoluta cuando no es así.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de una victoria parcial frente al virus.
Y no hemos llegado hasta aquí porque nos hayan llevado las circunstancias. No hemos llegado hasta aquí porque el virus haya perdido su capacidad de contagio. Hemos llegado a este punto con el esfuerzo de miles y miles de profesionales sanitarios y con el sacrificio de millones de españoles. Suyo es todo el mérito de esta primera victoria parcial contra la pandemia.
Bueno, no sé si puede hablar de una victoria parcial frente a la pandemia después de los datos que tenemos. Recordaban a Isabel 30.000 muertos. Pero Sánchez quería conseguir hoy una victoria. No solo me da la sensación de una prórroga del estado de alarma, sino una especie de cuestión de confianza, ¿no? Has señalado hace un momento, Pablo, que todo el mundo lo ha criticado, pero él ha sacado sus 176, va a sacar sus 176 diputados, o sea, puede afirmar que ha conseguido una victoria parlamentaria, ¿o no?
Sí, pero no, Fernando, ver, y me explico. Venga. Es muy mala noticia para Pedro Sánchez que en una situación de excepcionalidad como lo es estar en estado de alarma, el principal partido de la oposición se desmarque. Y no ha sido culpa, a mi modo de ver, de Pablo Casado, que no ha podido poner más de su parte en las tres prórrogas anteriores. Pero si os fijáis, las concesiones que ha hecho hoy, bueno, que hizo ayer en ese acuerdo que cerraron Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, son todo propuestas que ya le había hecho Pablo Casado. Lo que pasa que, o sea, quiero decir que las pudo pactar con Pablo Casado, pero no quiso. Pedro Sánchez no quiso darle esa victoria moral, por así decirlo, al líder de la oposición. Y a mí me habría parecido bastante más conveniente que en esto siguieran de la mano. Es una mala noticia y sobre todo cuando ya se nos anuncia que si hay nueva prórroga, el Partido Popular directamente votará en contra.
Sí, Pablo. Lo que estamos viendo de alguna manera es tacticismo político puro por parte del gobierno, creo que de todos los partidos en general, pero si alguien está abusando del tacticismo precisamente es el gobierno, cuando es el que tendría que estar menos preocupado de esa cuestión y más ocupado en la gestión y en la resolución del conflicto. Y digo que hay tacticismo porque lo apuntaba Ana Isabel, es muy, muy interesante y además muy certero. Por un lado, lo que viene a decir hoy Pedro Sánchez, y tú preguntabas, ¿consigue su objetivo? Sí, claro, consigue su objetivo, saca adelante la votación. Pero es que sus propios socios le han dicho que se está resquebrajando literalmente la unidad y el bloque de la investidura. Y le están diciendo que no es porque esté gestionando bien o mal, sino porque directamente no está hablando con sus socios.
Pues vamos con esto, con el supuesto resquebrajamiento de, digamos, de la mayoría de la moción de censura y de la investidura. Rufián, Esquerra se ha pasado al no. Rufián ha advertido que, hombre, Iglesias tiene que estar preocupado porque Ciudadanos haya votado a favor.
Si fuera Unidas Podemos, yo estaría muy preocupado por ver cada vez que el PSOE puede, se gira a mirar a Ciudadanos, en definitiva a la derecha. Estaría muy preocupado.
Rufián, con el enfado que lleva Esquerra encima, ojito que viene Ciudadanos. Arrimadas se ha empeñado mucho en decir que el voto, los 10 votos de Ciudadanos no son, digamos, una confianza que vaya a durar a medio y largo plazo, que es para el estado de alarma, para esta prórroga y ya está.
Pero hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez, hoy se vota si se alarga el estado de alarma 15 días más, o este sábado decae el estado de alarma con todo lo que eso conlleva a los españoles.
Arrimadas ahí quería matizar porque ha recibido muchas críticas. Vamos a ver, hay quien se ha puesto a soñar y ha dicho, oh, un posible cambio de socios para la legislatura, de tal manera que Sánchez ya se olvida de los independentistas.
Eso es hacer política ficción de todas las maneras. Hombre, es evidente que hay un cambio una enmienda a la totalidad, si me lo permitís, de Arrimadas respecto a la anterior estrategia de Albert Rivera por que se ha levantado ese cordón sanitario que puso a Pedro Sánchez. Pero de ahí a decir que a partir de ahora Ciudadanos va a ser un socio preferente de Pedro Sánchez, creo que va un largo trecho. Lo único a lo que ha... en este momento Arrimadas no puede soltar la mano a Pedro Sánchez en lo que dure el estado de alarma. Pero hasta ahí, y ella ha recuperado aquel mensaje con el que nació Ciudadanos, de que quieren ser útiles, del voto útil.
Sí, esa ha sido la frase, queremos ser útiles.
Exacto, sí. Y un partido responsable.
Pero ¿tú crees que ese sueño de un cambio de pareja no tiene fundamento porque no salen los números o porque...?
No lo tiene a día de hoy, desde luego. Me parece que extrapolar esto a un posible apoyo a los presupuestos, por ejemplo, que será la gran prueba de fuego que tenga Pedro Sánchez a la vuelta del verano, es totalmente ilusorio. Vamos a ver lo que pasa. De momento le ha levantado
Ricardo
el cordón
sanitario
y ya.
Yo creo, Fernando, que es literalmente imposible ese cambio, ese viraje, porque Sánchez no quiere ese cambio de socios, porque con Ciudadanos no le da con los números, como tú dices, y porque con el Partido Popular no tiene la más mínima intención. Hoy se vota, como decía Arrimadas, una cuestión en la que Ciudadanos cree que puede ser útil, el Partido Popular también podía ser útil, y de alguna manera lo es a través de la abstención, no lo olvidemos, pero no hay posibilidad de que se produzca un cambio. Y yo subrayaría también o pondría el acento en el pacto que anoche Arrimadas cerró con Pedro Sánchez. Puro tacticismo también, volviendo a lo de antes, donde le permite conseguir visibilidad y mostrarse como un partido útil, pero si analizamos el texto de lo que pactaron, es la nada.
Ya, no le arranca, no le arranca una cosa que hubiera sido
ni
esencial.
Ni un solo compromiso, nada.
Ya, no le arranca,
a diferencia del PNV, que ha sido...
Claro, el PNV arranca las elecciones, pero no
como
le arranca...
siempre ha utilizado su magia.
Ya, no le arranca la desvinculación de los ERTEs del Estado de alarma, que era lo importante. Ricardo...
Exacto, es que el gobierno podía haber dicho, me comprometo a hacerlo, pero es que dice, vamos a estudiar. Eso ya lo dijo la ministra.
Sigue teniendo la amenaza.
Que
Ricardo, que no te dejamos.
Nada, totalmente de acuerdo con Ana y con Pablo. Arrimadas ha visto la oportunidad de entrar en juego y es lo que ha hecho, ver un hueco y jugar. Pero, vamos, ella ha sido bien explícita durante el debate. Esto es para la prórroga del estado de alarma. Que venga algo más es mucho decir. Y por otro lado, es que yo casi he visto a Sánchez más cercano con Gabriel Rufián, contestando a Gabriel Rufián, que a Inés Arrimadas, que le va a dar
mucho cariño.
Sí, hoy.
Sí.
Totalmente. Y a Bildu también.
Y a Bildu con también. Con Bildu muy suave, ¿no?
Sí, dándole las gracias, como hace siempre, cuando Bildu le ha hecho una crítica a la gestión y a la falta de diálogo y al que esté precisamente cambiando de socios porque es incapaz Sánchez de ponerse de acuerdo con que les llevaron a la investidura. Así se lo ha dicho, como otros muchos.
Oye, una cosa, salimos de la sesión de control, el debate sobre el estado de alarma, y contadme si sabéis qué está pasando en Madrid, porque vamos a poner en contexto el asunto. El pasar de una fase a otra depende de la solicitud que hagan las comunidades autónomas, eso se tiene que decidir después. Claro, todas han apuntado a decir, oye, yo el 11 de mayo quiero salir de la fase 1. Quiero pasar a la fase 1 y salir de la fase 0. Pero en Madrid estamos asistiendo a una división importante porque Ayuso, la presidenta, no parece dispuesta a dar ese paso y, sin embargo, Ciudadanos sí. ¿Esto qué significa? ¿Tenéis información? ¿Puede haber una ruptura dentro del gobierno autonómico?
Bueno, lo que sabemos claramente es que evidentemente PP y Ciudadanos están a matarse en la Comunidad de Madrid. Eso lo vemos y lo sentimos y lo percibimos y nos lo cuentan a diario. Vamos,
Ana Isabel, tengo 10 segundos.
Una pelea
más.
Directa.
Sí, yo creo que el asunto de las residencias, cuya gestión directa inicialmente recaía sobre un consejero de Ciudadanos, pues fue una grieta que se ha ido abriendo en todo este tiempo y que ahora es mayor. A mí me parece que Ayuso lo que hace es, tú necesitas una serie de marcadores objetivos para pasar de fase. Lo que Ayuso no quiere, después de haber presumido de gestión, es presentarse a concurso, por así decirlo, y que se lo echen para atrás.
Ya. Gracias a los tres.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Brillantes analistas de la actualidad política.
La política que muchas veces nos deja perplejos, más que perplejos, sorprendidos, estábamos a veces con las cosas increíbles, ¿no?, que nos creíamos de pequeños. ¿Cómo qué, Rosa Rosado? Se lo estamos preguntando hoy a los oyentes.
Pues sí, Pilar, mira, Dani pensaba que cuando buscabas algo en internet había un hombre que en su casa te escribía las respuestas a lo que tú preguntabas. Dice, era una época mala, nadie tenía un ordenador ni internet en su casa y yo pensaba que hombre más listo, ¿no?, que te respondía a todo.
Pero es que tiene toda la lógica lo que pensabas, de que al final los niños piensan muy bien en las cosas.
Yo, de hecho, todavía me pregunto cómo es posible, pero bueno. A ver, también dicen por aquí, siempre he bebido mucha agua y mis padres me decían que si bebía tanta agua me iban a salir ranas en la barriga.
Es verdad, cosas que te decían los padres.
Claro, dice, a veces abría la boca para ver si las oía. Y bueno, Pilar, la verdad es que de pequeños la imaginación no conoce límites. Mira qué historia con la lechuga.
Hola, gente. Pues yo, lo más fascinante de mi fantasía infantil era que, como cuando me daban la ensalada, yo veía los trozos de la lechuga con un tronco así blanquecino y, bueno, unos extremos así rizados y verdes. Yo pensaba que eso eran como una especie de aves y que había que cazarlas o como cogerlas como a las mariposas, y que esas aves, que eran las lechugas, pues que luego se cogían y se metían en la ensalada.
Pero bueno.
Vamos, que volaban las lechugas.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué cosas increíbles creías de pequeño? Nos las cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz que puedes dejarnos en el WhatsApp del programa de La Tarde, en el 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Lo primero que haría desde el punto de vista laboral, cuando salgamos de esta situación, es trabajar para recuperar el terreno perdido. Tendremos que mantener la distancia social únicamente en el plano físico, porque la tarea que nos quede deberemos realizarla más unidos que nunca, más juntos que nunca, todos a una, sin dejar a nadie atrás.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.